93,1. Ponteareas, 101,6.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es viernes 26 de julio, una jornada en la que seguiremos teniendo calor, pero eso sí, temperaturas no tan altas como los últimos días. Las máximas se van a quedar en muchos puntos de la provincia entre los 25 y los 30 grados. Un alivio después de esta ola de calor, de este episodio de altas temperaturas que ha dejado máximas en torno a los 32, 35 grados en buena parte de la provincia. Como decimos, para hoy la situación será más llevadera en lo que tiene que ver con el calor. Vamos a contarles la última hora al respecto de ese naufragio que dejan dos fallecidos de la provincia de Pontevedra y un superviviente, el Argos Georgia. El gobierno ha dado noticias esta mañana sobre ese avión que va a repatriar los cadáveres y también los supervivientes, una mañana en la que también se acaba de conocer la sentencia del Albia, que es verdad que no es una noticia estrictamente local, pero sí hay víctimas locales y familias que estaban muy pendientes del fallo judicial. 2 años y medio para el maquinista, 2 años y medio de prisión también para el responsable de seguridad de Adif. Profundizaremos más en este asunto. Contarles también que 2.300 personas están llamadas a votar este domingo en Vigo, en la sede viguesa del Consulado General. Habrá 4 mesas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, así que muy pendientes vamos a estar también en las próximas horas de esas elecciones venezolanas, por toda esa comunidad que ha emigrado, buena parte de la que ha emigrado a Galicia está en la provincia de Pontevedra y que está muy pendiente también de lo que ocurra al otro lado del charco. Y por cierto, tendremos una venezolana en nuestra sección de Mujeres en la Onda. Eva Gallardo es licenciada en Bellas Artes y es una especializada en la cultura japonesa, da clases de origami, que es esa construcción de figuras, de elementos a base de doblar papeles. También da clase de dibujo en manga. Es una mujer fascinada por la cultura oriental que nos va a dar claves muy interesantes sobre esa cultura y qué podemos importar de ella. Además, hay muchísimas conexiones entre Vigo y Japón, lo que tiene que ver con toda la actividad pesquera. También Galicia y Japón son las regiones del mundo donde la longevidad es mayor. Y tenemos la camelia, que es ese símbolo de Galicia, pero que al final realmente estamos hablando de una flor oriental. Así que vamos a recuperar estos símbolos y vamos a hablar, por supuesto, de esos dibujos animados japoneses que han marcado la infancia de cientos de miles de gallegos. También vamos a hablarles, por supuesto, toda la programación del fin de semana. Tenemos Carneiro Espeto este fin de semana y, en Vigo vamos a hablar de los conciertos de Castrelos, porque Ser Senra emocionó a muchos anoche en Castrelos, un vigués subido al escenario más importante de la ciudad y además haciendo bandera de ello. Nos contaba en el programa que para él iba a ser un sueño poder actuar en Castrelos, en su ciudad. Lo ha conseguido y ha estado muy bien acompañado. Mañana, turno de la Coral Casablanca a las 10 de la noche y tenemos además Noche Blanca hoy en los museos de Vigo con actividades de madrugada en estos centros culturales. Vamos con todo esto y con muchas cosas más, porque además, como última hora, el Concello de Vigo le reclama por la vía urgente el pago de los recibos del agua al Concello de Oporriño. Vamos a escuchar enseguida a Abel Caballero, que acaba de enviar un audio a los medios de comunicación explicando esta decisión política que se ha tomado en la Junta de Gobierno. Vamos, como les decimos, con todo esto y con muchas más cosas enseguida, porque además tenemos que lamentar un accidente mortal esta noche en las carreteras, concretamente en Omorrazo. Un coche que se iba escapando de la Guardia Civil acabó impactando contra otro en el que viajaba un marinero que venía de trabajar. La víctima, el fallecido, el marinero. Se lo contamos, como decimos, enseguida, pero antes vamos con la previsión meteorológica.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Juan, seguimos con tiempo de verano, pero parece que no con temperaturas tan altas como los últimos días.
Exacto, eso, o anticiclón debilítase un tanto, de feito se está achegando polo litoral atlántico unha fronte fría moi pouco activa, tampouco que apenas vimos ter ninguna característica diferente, únicamente pola tarde poderemos ver alguna nebulosidade de tipo medio e alto, pero xa as temperaturas quedan por debaixo dos 30, ainda así seguen sendo valores moi de verán, a madrugada foi moi suave e a máxima moverase entre os 25 e os 30, como digo, un pouco por debaixo dos 30.
Juan, para fin de semana?
Pois mañá sábado aproximadamente o mesmo caose, empezaremos con esa nebulosidade que chegará durante a tarde, nubes de tipo medio e alto, iránse abrindo claros, temperaturas bastante contidas, e atención o domingo, porque aí hai un repunte importante nos termómetros, outra vez veremos valores bastante superiores aos 30 graus, con cielo despexado e forte sensación térmica de calor.
Juan Taboada, moitísimas grazas.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
Ata logo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con las previsiones. Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, va a estar en Vigo a la 1:25 recibiendo representantes de la Embajada de Uruguay en el velero Escuela Capitán Miranda en el puerto de Vigo. También estos momentos ha arrancado el pleno de la Diputación Provincial y hace unos minutos se celebraba un minuto de silencio en la institución con motivo del naufragio de Largos Georgia en la escalinata exterior del Pazo Provincial. En Pontevedra se ha presentado esta mañana el ciclo con voz de Muller, acompañado el concejal de fiestas por Guadi Galego en la presentación de este programa, y también se ha visitado la colocación del primer monolito en cajas de control lumínico de la ciudad, una medida estética, pero también para conocer mejor la historia de la ciudad de Lérez, ha estado Eva Villaverde como alcaldesa accidental en ese acto. Hoy a las 8 en el Teatro Principal, el concejal de fiestas Demetrio Gómez y la concejala del Rural van a participar en la edición número 24 de la Festa dos Mayores de Oburgo. Y Abel Caballero participa en la inauguración de la cubrición lateral de la piscina deportiva del Centro Cultural Becerreira en Cabral a la 1. El alcalde de Vigo va a estar en la Festa de Santa Ana en la iglesia de Beade, va a oficiar hoy bodas en Castrelos y a las 8 de la tarde estarán en las actividades programadas en la Noche Blanca de los Museos Municipales. Vamos a hacer una pausa y ampliamos contenidos. Además, vamos a repasar los deportistas de la provincia de Pontevedra que van a participar en los Juegos Olímpicos de París. Va a ser con nuestro compañero José Ramón Castro en el espacio de deportes. Pero antes tenemos muchas cosas que contarles, como ese suceso, ese accidente de tráfico que le ha costado la vida a un marinero de Omorrazo después de impactar contra un coche, un Porsche Cayenne, que iba huyendo de la Guardia Civil.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Feira de oportunidades Stock Marín. Tes unha cita cos mellores descontos do 2 ou 4 de agosto na Alameda de Marín, con entrada de balde. Haberá regalos promocionais polas compras. Organiza Centro Comercial Aberto Estrela de Marín. Colabora Concello de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Miguel Paredes, vecino de Cangas y marinero de profesión, es la víctima mortal de este accidente de tráfico que ocurrió esta madrugada. Colisionó en el centro de Cangas con su coche contra otro vehículo de mayor tamaño, de más cilindrada, que era perseguido por la policía local después de detectarlo haciendo maniobras temerarias. El fallecido tenía 36 años. Miguel Paredes venía de trabajar en el mar. Era muy conocido en el sector pesquero de Omorrazo. Este siniestro ocurrió sobre las 6:30 de la mañana frente a la plaza de Abastos en el paseo de Castelao. El utilitario, el Opel Corsa, que conducía Paredes, colisionó frontalmente contra ese Porsche Cayenne que venía huyendo de la policía, un coche de mayor tamaño con una carrocería mucho más robusta. El conductor del Porsche intentó darse a la fuga después del accidente sin siquiera socorrer al ocupante del vehículo implicado, pero agentes municipales lo interceptaron antes de que pudieran escaparse, y ahora la Guardia Civil está llevando a cabo la investigación sobre este siniestro que le ha costado la vida a este vecino de Cangas de 36 años, Miguel Paredes. Y en los últimos días se confirmó el fallecimiento de un hombre de Vigo que acudió al concierto, uno de los conciertos de Karol G en Madrid. La víctima tenía 42 años, vivía en la capital, pero era de la ciudad olívica. Este hombre hizo una videollamada a su novia para enseñarle el ambiente y en ese momento unas chicas empezaron a increparlo porque creían que las estaba grabando. Bueno, pues otro hombre se acercó, tiró a este vigués al suelo y, bueno, pues al caer recibió un golpe que resultó mortal. La familia ha confirmado que va a denunciar al agresor porque el vídeo demuestra que no hubo forcejeo ni pelea. Todo esto mientras seguimos pendientes de las noticias relacionadas con el naufragio de Largos Georgia en las Malvinas. Se espera que en las próximas horas puedan ser repatriados los supervivientes, entre ellos el marinense vecino de Pontevedra, Francisco Gondar, que es uno de los que consiguió mantenerse con vida en las balsas. Dos de los fallecidos eran vecinos también de la provincia, ya se lo hemos contado, César Acevedo de Vigo y Santiago Leyenda de Bayona. El avión militar de defensa ha despegado esta mañana sobre las 11 camino de las Islas Malvinas. Las malas previsiones meteorológicas podrían obligar a un aterrizaje alternativo, lo que podría retrasar este operativo de repatriación. Según las noticias se han sabido en las últimas horas, los ocupantes del pesquero, tanto los supervivientes como las víctimas, llevaban trajes de supervivencia, por lo tanto se cumpliría la normativa en este aspecto. Al principio se hablaba solo de chalecos. Bueno, pues parece que llevan todos trajes térmicos que consiguieron que se mantuvieran con vida en esas temperaturas gélidas y aguas gélidas en el entorno del Polo Sur. No todos, como les decimos, pudieron sobrevivir por el fuerte temporal. De hecho, bueno, pues algunos tuvieron que subir a la balsa en varias ocasiones. Se pasaron 20 horas en esas embarcaciones de emergencia a 4 grados. Los supervivientes permanecen ingresados en el hospital King Edward VII Memorial, donde se les han practicado exámenes médicos para comprobar su estado de salud. Están además pendientes de declarar ante las autoridades malvinas encargadas de la investigación que va a esclarecer las causas del hundimiento del pesquero. Se habla de una vía de agua, pero estamos hablando de una embarcación muy preparada, incluso con rompehielos. Como les decíamos, la previsión es que el avión se enviase hoy, ya ha salido, pero bueno, pues pendientes de si puede hacer el viaje o tiene que hacer alguna parada intermedia que podría retrasar la llegada a ese territorio de las Islas Malvinas. Viajará también un diplomático de la División de Emergencia Consular para estar en contacto directo con los supervivientes y las autoridades locales. Y hay otra conexión local, además, por desgracia, de los fallecidos, y es que en las últimas horas hemos sabido que uno de los supervivientes del naufragio fue atendido desde Vigo. El Hospital Vitas Vigo tiene un sistema de telemedicina mediante el que se presta asistencia sanitaria a tripulaciones de pesqueros. Este sistema funciona en el barco que rescató a alguno de los tripulantes del naufragio, el Robin Emily, que tiene base en Vigo. Bueno, pues esa tecnología permitió a uno de los náufragos, a un indonesio de 43 años, que fue rescatado en el barco Vigues, será atendido a distancia por la jefa de urgencias del Hospital Vitas Vigo, Idoia San Luis. El hombre padecía hipotermia por haber estado expuesto durante tantas horas a bajas temperaturas y también una arritmia cardíaca probablemente derivada de esa hipotermia. Y tenemos que seguir con los sucesos porque los bomberos de Vilagarcía se tuvieron que desplazar esta madrugada hasta Caldas con motivo de un incendio en un piso en un edificio del centro urbano. A las 5 de la mañana empezó a arder la vivienda en la calle Doctor Fermín García Díaz. Hasta el lugar se movilizaron bomberos, policía local y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Caldas. El edificio de 15 viviendas tuvo que ser desalojado y 3 personas han tenido que ser trasladadas a un centro sanitario a consecuencia del fuego, pero no consta que estén en estado grave. Y ya lo que tiene que ver con asuntos más locales y sobre todo relacionados con la administración y la gestión de las ciudades, empezamos en Vigo porque continúa la huelga de parques y jardines en la ciudad. La basura se sigue acumulando en zonas de playa como Samil y también en las zonas verdes. Esta mañana hubo reunión entre los trabajadores y la empresa, pero no se consiguió llegar a ningún acuerdo. De hecho, se ha convocado a ambas partes a una reunión de mediación este próximo lunes. Nos lo explicaba el presidente del Comité de Empresa en la UTE Zonas Verdes de Vigo, Alfredo Filgueiras.
Se ofrece la subida que teníamos, pero sin revisión salarial, ningún 2-4 años, y el resto, casi todos los acuerdos que había, los retiró todos de la mesa. Entonces, en vista de que las posturas entendemos que no podemos, por no solos, tanto nos como a empresa, son muy distantes, no somos capaces de llegar a un punto de acuerdo, sí que acordamos, empresa, comité de folga, solicitar una mediación que se llevará a cabo o próximo lunes. Es decir, entendemos que tenga que haber un tercero que medie entre las partes y tratar de acercar posturas.
Y hace solo unos minutos conocíamos que el Ayuntamiento de Vigo apremia al Concello de Oporriño a pagar los recibos de agua del año 2023 tras la sentencia que le da la razón al Ayuntamiento vigués por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia frente al Concello de Oporriño. Entre Vigo y Oporriño había un acuerdo de pago a plazos, pero con el nuevo alcalde del Partido Popular ese acuerdo, dice Abel Caballero, se ha roto, así que desde Vigo se le reclama a Oporriño el pronto pago de las facturas del año 2023. En total, sumando todos los años, dice Caballero que el municipio de Oporriño le debe más de 5 millones de euros en concepto de agua para los ciudadanos a Vigo.
Nos vemos en obligación, salvaguardando los derechos de la ciudad de Vigo, de llevar adelante este sistema de apremio para el cobro. Y creemos que tendría que haberse hecho a través de un acuerdo político con el actual gobierno continuando el anterior, pero sencillamente no quisieron. Sencillamente el actual gobierno de Porriño lo quiso hacer de otra forma y esto nos obliga a esta cuestión y a pasar a el apremio al Concello de Porriño. Porque la deuda de 5.675.000 euros, hay que sumarle el año 2023 y ya está en 5.824.000 euros.
En las últimas horas, Abel Caballero hablaba también de la concesión de nuevas ayudas de emergencia en Vigo para familias en riesgo de desahucio.
Dimos 48 ayudas por valor de 15.500 euros. La mayor parte, 24, para alquiler. Valor, más de 8.000 euros. Y, por tanto, 24 acciones de desahucio en contra de gentes que no pueden pagar su alquiler y que serían desahuciados. El ayuntamiento estamos al lado de la gente que lo necesita para asegurarles su vivienda. Aparte, 12 ayudas de alimentación y otras ayudas de luz, de agua, etcétera, hasta el total de las 48 ayudas y los 15.500 euros la semana pasada.
El alcalde de Vigo anunciaba también que se va a rehumanizar la calle Cesario Vázquez.
Entre Ricardo Mella y la estrada de Camposancos. Aquí también ya mandamos y ya contratamos el proyecto para proceder a la rehumanización. Tendremos diálogo con los vecinos para ver si hacen cesiones de terreno para hacer una humanización en las mejores condiciones. Pero en todo caso, con cesiones o sin ellas, vamos a humanizar también el tramo de la calle Cesario Vázquez entre Ricardo Mella y Camposancos. Por tanto, el conjunto de la calle Cesario Vázquez va a quedar humanizada en altísimo standing en su totalidad. La parte que ya habíamos hecho en el año 2010 se va a reformar y a mejorar, y el otro tramo íntegro en su totalidad humanizado.
Y vamos con la reclamación que hace el Partido Popular de Vigo, que le ha pedido a Abel Caballero que retome el plan de atención a la soledad que prometió en el año 2021. Esta misma semana apareció muerto un sexagenario en un piso de la ciudad después de que los vecinos del inmueble alertaran del mal olor en las inmediaciones de la vivienda de la víctima, un piso ubicado en la calle Hernán Cortés. Dice el Partido Popular de Vigo que el plan debería estar ya en funcionamiento. Fernando Abejón.
De que el gobierno de Abel Caballero anunció en octubre de 2021 un plan estratégico de atención a mayores que incluiría un mapa de la soledad. Pero este documento sigue pendiente casi tres años después. Desde el Grupo Municipal del PP de Vigo preguntamos recientemente por este asunto a la Concejalía de Política Social, que reconoció que este plan sigue pendiente. A pesar de que se invirtieron 85.000 euros para que una empresa elaborara un documento inicial, un documento que ya existe y que incluso se podría aplicar tal cual está.
Y nos vamos hasta Pontevedra porque esta mañana se han colocado los primeros vinilos sobre las cajas de los cuadros de luz de la ciudad, una medida que pretende acabar con el feísmo en estas instalaciones, pero también ofrecer episodios de la historia de la ciudad en gráficos y también en textos en los que aparezca la historia de Pontevedra para que los ciudadanos puedan consultarla, quitando además, bueno, pues estos elementos que afean el centro de la ciudad, que son estas cajas de los cuadros de luz. Escuchamos a Eva Villaverde, alcaldesa accidental.
Dotario, con personas expropios de Pontevedra, e eu creo que lle dan, aparte dunha imaxe bonita, como digo, un interés especial á cidade, tanto para a xente de aquí de Pontevedra, porque son historias propias, como va xente que vende fora para coñecernos un pouquiño máis.
Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos con deportes y a repasar la lista de olímpicos de la provincia que están ya en París listos para competir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Feira de Oportunidades Stock Marine. Tes unha cita cos mellores descontos do 2 ou 4 de agosto na Alameda de Marín, con entrada de balde. Haberá regalos promocionais polas compras. Organiza Centro Comercial Aberto Estrela de Marín. Colabora Concello de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir.
En deportes, temos que falar da previa do amistoso do Celta para as vindeiras horas, pero empezamos pola inauguración dos xogos de París. Hoxe comezan, bueno, pois este campeonato, ao final, bueno, pois non deixa de ser a celebración máis grande do deporte a nivel mundial. Ás 7:30 PM, hora local francesa, se agarda que esa inauguración dure algo máis de 3 horas e a partir de aí, bueno, pois un sinfín de competicións nas diferentes categorías e deportes dos que poderemos disfrutar no verán. Pero, ollo, queremos poñer o foco nos deportistas locais que, bueno, pois están, supoñemos que xa en París, listos e preparados para, bueno, pois ser olímpicos, que, bueno, algúns repiten, tripiten, cuatripiten, creo que hai alguén que incluso máis, pero, bueno, pois estamos falando ao final de deporte de altísimo nivel e hai que estar moi orgullosos dele. Xosé Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo, moi bo día.
Hola, boas.
E é que temos uns cuantos deportistas da provincia de Pontevedra, non?
Pois sí, prácticamente unha dúcia deles competindo, logo pois moitos técnicos, algún que outro xuiz, en definitiva unha ampla representación da zoa pontevedresa.
Uh-huh. Castro, por onde empezamos?
Pois igual por os que empezan mañá mesmo.
Veña, vamos.
Que son dous, Rodrigo Conde, uh-huh, no doble scull en remo, unha opción moi seria de medalla porque son subcampeóns do mundo e a verdade é que están no momento de forma espectacular. E tamén mañá arrancan os hispanos, a selección española de balonmán, a masculina, con Rodrigo Corrales, que conxuntamente con Pérez de Vargas vai a ser o porteiro desa selección, que é outra candidata a medalla. Lembremos que en Tokio fíxose co bronce, non está doado porque hai moitísimo nivel nesa competición, tan só van as 12 mellores seleccións do mundo, e eso son palabras maiores, pero dende logo que os hispanos van a ter as súas opcións e xa veremos como vai desenvolvendo ese campeonato.
Bueno, todo que ten que ver con remo, palistas, quer dicir que hai moitos representantes, non? E antes decía o caso de Teresa Portela sin citala, que un icono,
cinco xogos olímpicos, estes son os sextos.
Sextos, non? E que ela tamén vai estar nesta competición e varios xogadores tamén, hai nos máis novos, máis maiores, Castro, pero desde logo que hai unha canteira tremenda neste deporte.
Pois sí, a verdade é que está claro que o piragüismo é o gran graneiro do olimpismo galego, por decirlo de algún xeito, tanto en medallas como, sobre todo, en participacións. Rodrigo Germade vai estar no K4, que é un K4 gañador, pode ser ouro, pode ser plata, pero vai estar aí, evidentemente, con permiso de Alemania, e logo irrumpe con moitísima forza Antía Jácome a pontevedresa, que é seria candidata a medallas en C1 e en C2, ou seja, que é o normal que sexa a única galega que poda voltar, uh-huh, con dous metais, que eso solo fixe a todo momento David Cal. Por lo tanto, digamos que hai moi boas expectativas. Galicia leva 26 deportistas, que é a cantidade máis alta de toda a historia, superando os xogos olímpicos de fai 4 anos ou de fai 3 anos, mellorito, en Tokio, e prácticamente nun arco moi importante de modalidades, non só centradas en 2 ou 3, hai 7 atletas, que son palabras maiores, uh-huh, hai prácticamente o mesmo número de padexeiros, aí rompe en remo Rodrigo Conde, logo aparece, por exemplo, Manu Ochoa no kayak cross, que é unha nova modalidade, por primeira vez olímpica, que non, en teoría non é candidata a medalla, pero xa é importante para ele estar aí, para Otomiñes. E tamén por fin temos un triatleta que lle colla o relevo a Gómez Noia, que é o vigués Antonio Serrat, cos seus 29 anos vai a vivir o día 30 a súa primeira experiencia olímpica.
Case nada, non? Castro, ao final, bueno, pois temos que estar moi orgullosos destes chavales, porque son, bueno, a maioría bastante, bastante novos e, bueno, pois que me van a estar aí tratando de loitar e de conseguir esas medallas. Non sei se nos queda algún, Castro.
Pois non falamos, por exemplo, de Esther Navarrete, que ¿sí? é maratoniana. Esta rapaza ten unha moi boa historia porque é enfermeira de profesión. Chegou un momento, logo da maternidade, logo de ter o seu fillo, a Isco, que é o seu nome, decidiu que quería ser atleta profesional e vai vivir os seus primeiros xogos.
Oye, claro, decidir querer ser atleta é unha cousa. Chegar a ser olímpica me parece moi meritorio.
Aparte conseguiu a mínima en maratón, que son palabras, uh-huh, maiores, o primeiro intento. Eso por un lado, e logo tamén non podemos esquecer o baloncesto femenino, que tamén, sí, foi bronce nos xogos anteriores, e aí hai 3 galegos, 2 deles vigueses, porque está o seleccionador Miguel Méndez, uh-huh, está María Araujo, que formouse no Celta, aínda que agora xogue en Turquía, e tamén está Paula Ginzo, que é unha ourensa que arestora está xogando na Liga Española, aínda que vai cambiar de aires. E falta, seguramente, a gran xoia da coroa, pero a lesión impide estar neste caso. Estou falando de Raquel Carrera, que seguramente sexa a primeira galega en xogar na NBA femenina en non moito tempo, que por mor dunha lesión pues, non poderá estar nos Xogos Olímpicos.
Bueno, e permíteme que cite a Ana Peleteiro, ¿no? Que é verdade que se nos sale un pouco dos marcos sí. da provincia, pero seguramente tamén unha das que ten máis posibilidades, ¿no? De traer medalla.
Eu creo que é clara opción, eu creo que a plata ten o alcance da man, o ouro vai a depender de como este a competencia cubana que ten por diante. É un bo ano, porque non está Yulimar Rojas, a plusmarquista mundial e actual campeona olímpica. É clara candidata a medalla, como te decía, pero eu creo que o ouro vai estar moi, moi disputado. Eso sí, ela quere saltar por encima dos 15 metros, vamos a ver se é capaz de facelo. Se o fai, pois, dende logo que ten moitas posibilidades de subir ao máis alto do podio. E é certo que Ana Peleteiro escapasenos un pouco os confins vigueses e pontevedreses, pero digamos que é unha celtista recoñecida e que hoxe por hoxe, para ben e para mal, é o icono do deporte galego.
Sí, e dende logo, non, que hai que presumir dela, non vamos a ser ahora nos vamos a poñer fronteiras, non, vamos a presumir como galega, ainda que non sexa da provincia de Pontevedra. Bueno, falando de deportistas que bueno, pois tamén teñen unha longa traxectoria, Castro, nos contades hoxe nas páxinas da Voz de Galicia que Aspas que xa vai pola súa 10ª temporada consecutiva no Celta, non?
Dende o regreso,
claro. Por eso digo consecutiva, 37 anos, que está rachando todas as marcas este home tamén, no que ten que ver coa idade.
Eu creo que incluso está para seguir, porque está nun nivel de forma espectacular. Estamos falando de que nos atopamos no mes de xullo, cumple anos o vindeiro 1 de agosto, queda un ano de contrato, e eu non descartaría que amplíe ainda contrato,
Castro, bueno, o Celta, por certo, que ten esta tarde amistoso, non? En Mos.
O cuarto amigable da pretempada, neste caso vai a ser co Xil Vicente Portugués, da primeira categoría lusa. O gran atractivo do partido, ademais de ver a evolución da pretempada, pois é que seguramente Borja Iglesias teña os primeiros minutiños, e incluso tamén é posible que os teña a Aidú. Lembremos que Aidú quedou lesionado o 15 de outubro coa súa selección, con gana rompeu o tendón de Aquiles e dende entón non pudo volver a xogar. Está adestrando normalmente cos seus compañeros, ata o momento Claudio Giralde non se atreveu a poñelo ainda en ningún partido, ou se está convocado, imos ver se é a primeira vez que ten algún minutiño. Por lo tanto, os dous focos de atención, Borja Iglesias e Josef Aidú.
Último amistoso, Castro.
No, ni moito menos. A diferencia de outros adestradores, Claudio quere partidos. Isto é o cuarto, pero ainda quedan outros tantos. De feito, a semana que ven vanse a Lille e a Inglaterra, e logo a última semana ainda voltarán a Inglaterra.
Último, polo tanto, aquí, non?
No, último é que como non pode utilizar Balaídos.
Claro.
Entón, o único que fan é viaxar estes dous, o do martes pasado e o de hoxe, son en a Fouteza, sí. Pero evidentemente a Fouteza é o que é? Unha cidade deportiva na que podes meter pois a 200 espectadores, pero non máis, porque non é un sitio para espectáculos deportivos, é un sitio para adestrar.
Bueno, pois ainda queda, polo tanto, moita pretemporada e tamén se agardan moitas novas, non? No que ten que
de
ver...
De saídas,
efectivamente, porque, bueno, pois entradas xa nos contaches que vai a ser complicado.
Vai, a ver, a unha máis, ese medio centro, que querían que fose Santi Comesaña, un vigués que está arestora no Villarreal, pero o Villarreal pide 12 millóns de euros e, polo tanto, é imposible poderlo fichar. Agora está mirando en outros mercados, pero siguen centradísimos na operación saída, que xa é menos apremiante que fai unha semana, porque agora xa foron 7 os xogadores que se foron, un vendido e os outros rescindidos, pero ainda así a todos siguen tendo excedente, por o menos eu creo que queren quitar a 4 ou 5 máis e queda un mes para conseguilo.
Bueno, pois quedan aínda moitas cousas por contar do deporte este verán, dende logo, Castro, que non vos deixan descansar moito, non?
A verdade é que este verán está sendo duro, porque ademais os xogos acaban o día 11 de agosto e 5 días despois empeza a liga para o Celta.
Claro, o sea que, bueno, enganchades unha con outra, bueno, a ver se hai en algún momento algún oco para o descanso. Xosé Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo, moitísimas grazas.
Nada, gracias a ti.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
...55 edición da Festa do Carneiro Espeto en Moraña... ...venga Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades el Edicia... ...espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta... ...fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas... ...e o domingo o gran xantar popular do Carneiro Espeto... ...26, 27 e 28 de xullo... ...máis info en www.festadocarneiroespeto.com... ...Concello de Moraña...
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETranspo, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos formando profesionais do transporte.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir.
La gira Lugares Mágicos de Carlos Núñez está recorriendo este verano distintos lugares emblemáticos de Galicia con el apoyo de la Xunta de Galicia para poner en valor el patrimonio musical y arquitectónico gallego y también para llevar la oferta turística del verano por distintos lugares. Hoy se celebrará un concierto en el Pazo de Bayón, en Vilanova de Arousa, a las 8 de la tarde, con entradas en Ataquilla. Y este fin de semana también habrá espectáculos con Carlos Núñez, mañana en el Castillo de Salvaterra de Miño, y el domingo en la Fundación Manolo Paz de Cambados.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Doce y 46 minutos, seguimos en Radio Voz. Nos vamos a ir ahora de marisqueo y bueno, la situación ya les advierto que no es nada sencilla. Ya lo llevamos contando varios meses, los problemas que se están dando en las rías gallegas, particularmente en la provincia de Pontevedra, desde las cofradías y las agrupaciones de mariscadoras. Llevan tiempo reclamando que se hagan análisis en profundidad, estudios, para saber qué está pasando. Hubo una altísima mortandad de marisco en los últimos meses, se culpó la baja salinidad del agua por la cantidad de lluvias de este pasado invierno. Bueno, pues no obstante, hay en puntos donde la situación lleva años siendo problemática. Hace unos días hablábamos con las mariscadoras de Pontevedra que llevan 7 meses sin faenar. Esta semana han salido por primera vez desde el mes de diciembre y, bueno, pues en principio parece que se va encontrando marisco, pero insistimos, 7 meses sin recoger almeja en la ría de Pontevedra. Y hay otras cofradías y otras agrupaciones de mariscadoras que lo están teniendo complicado, que bueno, pues no consiguen recoger la cuota que venía siendo habitual los últimos tiempos y que ahora bueno, pues es inalcanzable porque hay muy poco marisco. Estamos hablando de Redondela y de Arcade. Precisamente vamos a saludar a Ana Belén Sotelino, que es presidenta de las mariscadoras de Redondela. Buenos días.
Buenos días, hola.
En estos momentos, ¿cuál es la cuota que tienen ustedes con la que salen a recoger ese cupo máximo de almeja que recogen al día? Y compárenosla con lo que era habitual en otros tiempos.
Pues nosotros ahora solo estamos cogiendo 3 kilos de japónica y la fina se toca en alguna zona de manera excepcional, a lo mejor una vez al mes, dependiendo si te coincide un festivo o algo así, que sepas que puede tener precio y solemos coger pues 0,5 kilo solo. Uh-huh. Pero hace años se cogían 7, 8, pero ya hace muchos años. Y ahora es inviable, no podemos subir la cuota porque tenemos que velar por el recurso y está claro que estamos solas en esto. Nos está quedando clarísimo por parte de la Consellería del Mar y es lo que nos queda, velar por el recurso, dejar almeja que desove y es que no podemos coger más. Incluso ya hay zonas en las que no podemos coger nada porque no hay nada. Aparece cría, pero no se sabe qué pasa, que esa cría o se muere o desaparece.
¿Cuáles son esas zonas más problemáticas?
El mayor problema que tenemos, bueno, ya lo del calentamiento del agua y las lluvias y tal, pues ya lo vamos, o sea, nosotras solas lo vamos gestionando porque llevamos años pidiendo la ayuda a la Consellería para que se hagan estudios de los sustratos e incluso de las corrientes que también afectan y nada, está muy bien quedar, hacer una reunión, quitar la foto, montar mesas de trabajo y para llegar a nada, porque la acción realmente nunca se ve. Y nosotras, bueno, ya en diciembre, ya lo hemos hecho en este invierno, cuando fueron las lluvias torrenciales, tener que suspender esos días de trabajo, porque estás dañando el recurso por la filtración de más agua dulce. Entonces, date cuenta que si trabajamos 8 días al mes, pagando un seguro de 250 euros y con unas cuotas tan bajas, es que a veces no quitábamos ni para pagar el seguro.
Ya, ya. Ustedes entonces que le reclaman a la Consellería un estudio a fondo, pero también más ayudas, entiendo.
Claro, nosotros hemos estado paradas en febrero, marzo y abril. Y bueno, es muy bonito cuando es tiempo de elecciones, que nos vino el consellero a no os preocupéis, que os vamos a dar unas ayudas, que van a salir, que no sé qué. Muy bonito quitarlo en prensa, muy bonita la foto. Pero la realidad es que estuvimos 3 meses paradas, pagando un seguro de 250 euros y sin ingresos. Y la realidad es que de lo que nos damos cuenta es de que este trabajo no le interesa a nadie, porque es algo que se está perdiendo. Y cada vez hay menos gente interesada para trabajar en el mar. Pero ¿cómo van a trabajar si no ganas nada? Y lo limpias, y lo cuidas, y lo siembras. Y hacemos vigilancias, tenemos problemas de furtivismo. Tenemos un montón de cosas que es que desde luego es que estamos, no sé, es una impotencia ¿sabes? Porque es una impotencia y porque nos gusta nuestro trabajo. Y es una pena que, no sé, por parte de qué intereses o por parte de quiénes o de, no sé, que estamos viendo que lo que realmente se quiere es que se pierda este trabajo.
Claro, se notan, digamos, sin ese apoyo, ¿no? Con problemas y sin nadie que dirija un poco la situación ante la realidad. Nos decía antes, nos hablaba de las distintas especies de almeja. Bueno, para todos los gallegos, pues ya sabemos las diferencias que hay. Esa almeja fina, más autóctona, la japónica, más resistente. Por lo tanto, también lo que nos está contando es que la variedad autóctona propia de Galicia, que todavía lo está pasando peor, todavía resiste peor.
Sí, sí, almeja babosa. La almeja babosa ya también con los da flote, no hay almeja babosa tampoco. La almeja babosa también le está pasando algo. Y la fina es que, te digo, cada vez va menos. Es inviable sementar fina porque ninguna hatchering te asegura que la cría de fina, porque es muy débil, es muy frágil. Y eso no se asegura tampoco. Entonces, tú lo que no sementas, lo que no se sementó, por lo menos nosotras, nunca sementamos fina, nunca compramos fina para sementar, porque nadie te la asegura.
Claro.
Pero al ser lo que es la autóctona nuestra de aquí, es como el berberecho que tuvo la Martelia, parece que está recuperando un poquito, pero es que algo está pasando y es de hace años que lo estamos reivindicando, pidiendo, que ya sale de nosotras a lo mejor ir a buscar a los biólogos de la universidad y hacer algo con ellos y preguntarles. Y
¿eso está pasando? ¿Ustedes están tratando de movilizar esos recursos científicos?
Sí, sí, sí. Pero
¿y en qué fase están?
Por nuestra mano. Ya hemos colaborado con la Universidad de Vigo y la Universidad de Coruña también. Hemos hecho varios proyectos sobre zostera. Estamos pendientes de hacer uno de sedimentos, a ver si conseguimos pues algo, que nos digan algo, o el sustrato que se, no sé, que cambia por las corrientes, y es que no sabemos, no sabemos.
Quiero preguntarle a Ana Belén, claro, ustedes tienen problema puntual en Redondela y en Arcade, creo que en Arcade todavía la situación es peor, que ya no se captura prácticamente nada, pero claro, hay problemas, porque mucha gente puede decir, bueno, la ría de Vigo es particular, porque es más cerrada, además, pero es que luego en la ría de Pontevedra también 7 meses han estado sin salir a faenar. En Carril, bueno, pues han tenido muchísimos problemas también. Yo no sé si ustedes están en comunicación, unas cofradías y unas agrupaciones con otras, y si eso les está permitiendo compartir datos y sacar alguna conclusión.
Sí, sí, sí. No, si las conclusiones hace años ya que las estamos sacando, y por medio de la federación, tanto federaciones de cofradías provinciales como asociaciones como la Damupesca y en Arousa, que también están mujeres salgadas, y siempre nos comunicamos unos con otros y llegamos a la misma conclusión, pero esto es desde hace años. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te digo? Vas a reuniones, vas a no sé qué, te prometen el oro y el moro, y sí, no os preocupéis, y no os preocupéis, pues que llevamos años con el mismo tema, que ya es aburrido. Y como que te prometan una ayuda, que chica, que estuvimos 3 meses sin un ingreso, y me parece vergonzoso, que nos toman, es que no sé, es que me parece vergonzoso.
Nos habla también de un problema de furtivismo. Esto es verdad que ya lo hemos contado también, incluso furtivos bastante violentos, ¿no? Que han llegado a amenazar a personas de la agrupación, a mariscadoras de la agrupación, como está el tema.
Sí. Sí, sí, sí. El tema, bueno, yo por nuestra parte nos gustaría agradecerle a la Guardia Civil del Seprona, de la Comandancia de Vigo, que son los únicos prácticamente junto con la policía local, que no tendrían por qué estar, pero también nos echaron una mano siempre que veíamos algo, llamábamos y estaban ahí. Y a la Guardia Civil, te digo, agradecérselo un montón, porque son los que estuvieron con nosotros, hicieron guardias, y conseguimos, sí, pues dar y poder denunciar, y estamos a espera de un juicio, pues a una gente que venía y nos iba a los viveros y sacaban, pero claro, esta gente es que te saca todo para adelante, todo para adelante, da igual el tamaño que tenga. Y es mucho, porque las vigilancias, estar vigilando todas las noches, las compañeras todas que nos vamos turnando, y quieras o no, también es un queme, pero cuando te pasa algo así, a veces pues llamas a la administración competente y, es que no estamos ahí, es que no sé qué. Es que hay pocos efectivos, que sí, que es una realidad que hay pocos efectivos, que ahí también se debería de meter mano. Y después ya no te digo el tema de como mínimo una multa.
Ya.
Porque yo si voy conduciendo en coche y doy positivo, a mí me multan al momento.
Ya.
Pues, pues señores, esto no se puede quitar sin depurar. Usted no tiene un carnet, un permes. ¿Qué es lo que tiene que tener para extraer? Si quiere venir a extraerse, que es usted el permes. Pero que no les hagan nada, que solo tomen datos. Esta gente, el furtivo, mañana te va a estar también.
Ya.
Y pasado igual. Y bueno, y después ya no te digo, si se declara insolvente, para ahí, vámonos.
Ya.
No hay más, no claro. Se les hace nada.
Se suman varios problemas en una época que es el verano, en la que tradicionalmente sería una de las buenas épocas, junto con las Navidades, que creo recordar que las pasadas fueron muy complicadas, las pasadas Navidades. Ahora el verano, que es la otra época en la que ustedes, bueno, pues pueden hacer un poquito de hucha, digamos, y recuperar un poco los problemas del resto del año, también con estas situaciones. Normal que estén un poquito ya desesperanzadas, ¿no?, con respecto a su situación. Yo no sé si es el peor momento desde que usted está trabajando en esto, Ana Belén.
Sí. Hombre, yo para mí sí. Llevamos, pues te digo, 4 años, 5 años, que es un desastre. Ya en el 2018 te puedo decir que estuvimos los 3-4 meses de verano, de julio a septiembre, o bueno, de junio a septiembre, no sacabas al mes ni 100 euros.
Ya,
¿sabes?
Muy difícil,
y decías
claro.
Tú, madre mía,
claro,
¿y aún
con eso no
tengo
se mantiene una familia ni una economía de una unifamiliar, vamos?
Claro, es que es inviable, es inviable. Y es lo que te digo, relevo generacional, ¿pero para qué?
Claro.
¿Pero para qué se mete tanta historia en el relevo generacional?
Claro.
Y al final nadie, aparte ya de ser un trabajo complicado, que te tiene que gustar, porque es físicamente es duro, ya por la climatología y es duro. Y tiene que gustarte, pero es que tampoco no hay un incentivo para, porque no comes con esto, no mantienes una familia.
Lógicamente, a ver si vamos a volver al marisqueo como complemento de la economía familiar, ¿no? Que es algo que las mariscadoras consiguieron reivindicar sus derechos, tener unas condiciones que permitiesen también que fuese un sueldo más. A ver si vamos a ir para atrás ahora con este tema.
Es que estamos yendo para atrás, y yo creo que sería muy importante que desde la Consellería que hiciesen una reflexión sobre la actual estructura que tenemos en el marisqueo gallego, porque de no ser así, este trabajo, que es, te digo, artesanal de antaño, se va a perder, porque se va a perder, y parece que es lo que se pretende.
Bueno, pues recogemos todas estas reivindicaciones que son muy importantes porque estamos hablando efectivamente de un sector que, bueno, pues forma parte también de la cultura marinera, ¿no? Que ya no es solo economía, también es etnografía, cultura. Así que es importante que se tomen medidas. Ojalá que así sea. Ana Belén Sotelino, presidenta de las mariscadoras de Redondela, ojalá que remonte la situación los próximos meses y en cualquier lugar que se pueda, y en cualquier caso que se puedan poner en marcha esos estudios para saber qué está pasando y después poder tomar medidas. Muchísimas gracias por estar en Radio Voz.
Venga, gracias. Buen día.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Feira de oportunidades Stock Marine. Tes unha cita cos mellores descontos do 2 ou 4 de agosto na Alameda de Marín con entrada de balde. Haberá regalos promocionais polas compras. Organiza Centro Comercial Aberto Estrela de Marín. Colabora Concello de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia.